Bienvenido país, bienvenido a la Argentina, esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Yo soy Florencia Ventosa y nuevamente voy a estar tomando el lugar de Guillermo García, quien sigue en el exterior. Le mandamos muchos saludos y esperemos que pronto se reincorpore con nosotros para contarnos todas las experiencias que está teniendo afuera. Pero ahora vamos a pasar a lo que fue la agenda internacional, porque más allá del tema que tenemos hoy, queremos repasar un poquito, hacer un panorama, y para eso tenemos a Boris Anchich. Boris, ¿qué tal?
Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo te va?
Todo bien, contame, ¿qué anda pasando por el mundo?
Mira, de las noticias que podíamos remarcar era claramente la victoria aplastante del presidente, ya presidente Emmanuel Macron en Francia en las elecciones legislativas de segunda vuelta, las elecciones legislativas en Francia que ocurrieron el domingo de 18 de junio.
Ajá, ¿y esto qué consecuencias trae? Ahora tiene el Congreso, el Parlamento prácticamente a sus pies.
Claro, tiene 350 sobre 577 escaños, con lo cual tiene más de la mitad. Ajá. Los escaños, con lo cual puede pasar sus reformas proeuropeas centristas, como decía. Por otro lado, estas elecciones en Francia fueron bastante poco recurridas a las urnas, con lo cual podemos decir que los partidos como más tradicionales franceses, como son centro-derecha, como los republicanos y toda la centro-derecha y sus aliados o Partido Socialista, no lograron sacar sus votantes y que partidos tradicionales pierden el poder o por lo menos confianza con los votantes franceses.
Es un fenómeno, la verdad, que Macron ha surgido como casi de la nada, dirían muchos biógrafos, y es un fenómeno que vamos a seguir muy de cerca.
Claro.
Bueno, pero vamos al tema que nos atañe hoy. Vamos a hablar de Medio Oriente. Vamos a empezar con Qatar, terrorismo y el papel de los Estados Unidos. Empecemos con el programa.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Para el día de la fecha, para este domingo, lo tenemos al embajador Attilio Molteni, que ha estado en otras oportunidades. Les recuerdo brevemente su extensa trayectoria. Es un embajador de carrera, abogado por la UBA. Fue embajador en Israel, Suecia y Turquía. Y también anteriormente prestó servicios en Naciones Unidas, organismos internacionales en Ginebra, embajadas del Reino Unido, México y Japón. Embajador Attilio Molteni, bienvenido nuevamente a Nacional Global.
Buenas tardes y muchas gracias por este llamado.
Por favor. Mire, queríamos hablar con usted lo siguiente. Usted sabe, y le cuento un poco al público también, que el 5 de junio una coalición que está liderada por Arabia Saudita bloquearon a Qatar por acusarlo de financiar el terrorismo en Yemen, ¿no? Gracias. Y antes de continuar, queríamos escuchar un poco las palabras de Donald Trump, a ver qué reflexiona junto con nosotros de qué significa esto para la región.
La nación de Qatar, lamentablemente, históricamente ha estado aportando fondos sustanciales al terrorismo. Y a raíz de esa conferencia, las naciones se unieron y me hablaron acerca de cómo hacerle frente a Qatar por su comportamiento. Tuvimos que buscar la forma de ponerle freno a los fondos para el terrorismo. Decidí, junto con el secretario de Estado Rex Tillerson, que ha llegado el momento de pedirle a Qatar que le ponga fin a esos fondos.
Bueno, lo escuchábamos al presidente Donald Trump refiriéndose al supuesto financiamiento de Qatar al terrorismo que está actuando en Yemen. Yo le quería hacer la siguiente pregunta, embajador, porque el presidente hablaba de que esto era un financiamiento histórico. ¿Por qué ahora?
Bueno, lo cierto es que, como ustedes saben, el presidente Trump hizo su primer viaje al exterior, yendo al Medio Oriente y concretamente a Arabia Saudita y después a Israel. Hay que destacar que la tradición siempre ha sido que el primer viaje de un presidente de Estados Unidos estuviera dirigido a Canadá o México. En sus 4 o 5 antecesores esa fue la experiencia. En este caso, en cambio, el presidente Trump eligió ir al Medio Oriente.
Y estaba dando un mensaje, ¿no?
Claro, por, digamos, demostrando la importancia que otorga su presidencia a los problemas del Medio Oriente. Lo cierto es que en esta reunión en Arabia Saudita no solo consistió en una entrevista con la conducción de Arabia Saudita, sino también hubo una conferencia organizada por el gobierno de Arabia Saudita, en la cual concurrieron más de 50 dirigentes de países musulmanes. Uh-huh. Ahora, las tensiones entre Arabia Saudita y Qatar tienen una larga historia, es decir, no es algo que haya ocurrido ahora, sino que se retrotraen a años atrás, y siempre es como que la potencia predominante en la parte árabe del Golfo Pérsico es Arabia Saudita, y Qatar, que es un país que tiene una gran riqueza producto de su capacidad de explotar gas en su territorio y aguas territoriales, uh-huh, han hecho que la tendencia de Qatar pueda tener una política exterior que ha tratado de ser que ha tratado de tener características muy, digamos, propias al lado de Arabia Saudita, que es un país líder dentro de los países sunitas y los países del Golfo. Uh-huh. Eso se ha expresado a través de su cooperación con grupos como los Hermanos Musulmanes, con Hamas en Palestina, y también con esta conocida Al Jazeera, que es esta gran organización de noticias.
Claro.
Que tiene posiciones que han sido, digamos, que han seguido una línea independiente del pensamiento de otros países del Golfo Pérsico.
Claro, siempre ahora liderados por Arabia Saudita, ¿no? Digamos, la cosmovisión de esa región está liderada de alguna manera por Arabia Saudita.
Por Arabia Saudita y también por los Emiratos Árabes Unidos. Pero lo cierto es que Qatar tiene otra característica, que ha seguido una política de diálogo y ha aceptado y financiado la presencia militar norteamericana en su territorio. Uh-huh. En Qatar está una de las bases norteamericanas más importantes, uh-huh, ¿no? Y no solo la base, sino también el comando regional de los Estados Unidos, incluso desde las bases de esta base militar en Qatar, operan gran parte de los vuelos en los que Estados Unidos actúa actualmente, no solo con relación a Irak y a Siria contra el Emirato Islámico Daesh, es decir, tiene una importancia militar,
estratégica.
Digamos, gravitación militar e importancia para los Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, en realidad, en toda esta decisión que tomó Arabia Saudita, en lo cual fue acompañado por Emiratos Árabes Unidos, por Egipto,
sí, Libia, Mauritania,
sí, y otros países de la región, no en ningún momento, es decir, hasta ahora, Arabia Saudita no expresó claramente cuáles eran sus pretensiones con relación a Qatar y cuáles debían ser las modificaciones políticas que pretendía de Qatar. Por otro lado, Qatar tiene una relación importante con Irán, porque comparte con Irán unos campos de gas muy importantes que, uh-huh, se encuentran esos campos de gas son compartidos entre Irán y Qatar. Es decir, tiene una situación geopolítica muy particular. Ahora bien, los Estados Unidos, a través de una serie de declaraciones, no del presidente Trump, sino de tanto del secretario de Estado Tillerson y también del secretario de Defensa Mattis, han buscado cumplir una función de mediación entre las partes, pero esa mediación hasta mediados de la semana que culmina no había tenido.
Discúlpeme, las partes, ¿cuáles son entonces?
O sea, y bueno, sería Qatar por un lado, sí, y Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto.
El otro frente, digamos, del que habíamos hablado antes. Perfecto.
Claro, la idea, digamos, Estados Unidos tiene una situación de sumo interés, porque la pretensión el pensamiento de Trump está dirigido a condicionar Irán, para lo cual, es decir, a condicionar Irán no solo sobre todo en relación a su presencia militar en Irak y en Siria, y también su pretensión de establecer en estos momentos una vinculación terrestre entre su territorio y el Líbano, donde se encuentra el Hezbollah, que es, como ustedes saben, una organización de origen chiita que comparte y que siempre ha contado con el apoyo de Irán. Claro. Es decir, que como en estos momentos se está definiendo la situación militar en Irak con relación a Mosul y en Raqqa, que es otra ciudad bajo el control de Daesh o Emiratos
del Estado Islámico.
En Siria es un momento muy importante de las pretensiones geopolíticas de los estados de la región. Entonces, el objetivo de Estados Unidos es que no se fragmente este grupo de países que cuestionan la política de Irán, la geopolítica de Irán en el Medio Oriente, ¿no?
O sea que, de cualquier manera, ¿hay sustento a las acusaciones de que Qatar ha estado financiando al terrorismo?
Bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una guerra civil en Siria.
Sí, claro.
Donde los países del Golfo han financiado a distintos movimientos que se han alzado contra el gobierno de Bashar al-Assad, y definir el carácter de esos grupos es muchas veces muy complicado, porque no solo existe el Emirato Islámico y no solo existe Al-Qaeda, sino hay una serie de distintas agrupaciones que han luchado contra el gobierno de Bashar al-Assad. Uh-huh. Estas organizaciones o grupos han recibido apoyo de países de la región. Es decir, es una guerra civil con una gran intervención extranjera.
Claro, exactamente.
A su vez, Qatar ha apoyado a Hamas económicamente, y ahí también ha tenido una posición muy favorable hacia los hermanos musulmanes egipcios, lo que explica precisamente la actitud de condena que en estos momentos tiene Egipto con relación a Qatar. Ahora, a su vez, Qatar cuenta con el apoyo de Turquía, incluso hay un despliegue militar turco, una base turca en Qatar, que en estos momentos se está haciendo ampliada en su capacidad de hombres, ¿no?
Claro.
Sí, que es un problema muy complicado. A su vez, Estados Unidos, a pesar de que ha tenido estas críticas del presidente Bush, por otro lado, esta última semana ha concretado o ha formalizado la venta de un grupo de aviones muy importantes a Qatar. Quiere decir que hay una serie de temas en discusión muy difíciles de...
Claro, es una especie de piezas de rompecabezas que encajan muy frágilmente y que en cualquier momento se desarman.
Sí, ahora lo que pasa es lo importante para Estados Unidos es precisamente mantener esta unidad de los países del Golfo que se ve, digamos, lesionada por este enfrentamiento entre Arabia Saudita y otros países de la región con Qatar.
Claro, ¿y a usted le parece que las negociaciones en este momento van a llegar a buen puerto en un corto plazo o le parece que esta situación de bloqueo y enfrentamiento puede llegar a prolongarse
más? Bueno, lo cierto es que no, uno puede pensar que estos esfuerzos diplomáticos van a ser, van a tener una solución, porque una solución militar no es concebible y tampoco la posibilidad de, es decir, uno puede pensar que el objetivo de Arabia Saudita puede ser un cambio de régimen en Qatar, pero eso no se ve, digamos, como una posibilidad.
Claro, pero sí, es lo que desea, claro, sí, no quiere decir que sea plausible en este momento.
Bueno, no hay, es decir, no hay elementos que permitan suponer.
Claro. Bueno, usted hablaba también de las fuerzas democráticas sirias que están comenzando a atacar Raqqa, que se entiende que ya es uno de los es la capital del Estado Islámico.
Así es.
Esta coalición también está liderada de alguna manera por Estados Unidos y tiene que ver o no.
A ver. Digamos los efectivos que están, digamos, en una situación compleja. Por un lado, el principal instrumento con que ha contado los Estados Unidos han sido fuerzas kurdas que han sido en determinados momentos o apoyadas o financiadas por los Estados Unidos, y hay un componente árabe también en estas fuerzas democráticas. A su vez, realmente lo que existe en estos momentos es una distintas acciones militares sobre Raqqa que también incluyen al mismo ejército sirio, y precisamente digamos, ahí hay un espacio. La idea es destruir al Emirato Islámico, que por estas fuerzas le están logrando acercarse y van a digamos, y tratan de tomar la ciudad de Raqqa. Pero el problema es el vacío que se va a producir con la desaparición del Emirato Islámico y quién controla esa zona geográfica. Por un lado,
Irán, el problema en cuestión humanitaria, el problema...
No, sí, desde luego, pero también una cuestión geopolítica, porque por un lado hay el interés de Siria de volver a controlar esa zona geográfica, por otro lado hay un interés de los kurdos sirios de extender su control que está a lo largo de la frontera con Turquía, y eso provoca problemas con Turquía, porque precisamente Turquía le preocupa que la extensión de los kurdos sobre esas zonas, y porque precisamente considera que existe una relación relación íntima entre las fuerzas sirias kurdas y los movimientos kurdos que actúan en Turquía, donde la población kurda tiene una serie de una situación de conflicto con el gobierno actual de Turquía, ¿no? Así que es también un problema muy serio. A su vez, Irán está tratando desde que sus movimientos iraquí-shiitas se extiendan desde el territorio de Irak sobre Siria y poder establecer un puente terrestre que se extienda desde el territorio de Irán hasta este Líbano, ¿no? Que claro. Es decir, que hay toda una serie de una situación muy complicada, y eso explica por qué, por ejemplo, el derribo de un avión sirio por un avión de combate norteamericano, que fue la primera vez en casi 10 años en que un avión norteamericano derriba en combate a un avión de otro país, y a su vez sean a las fuerzas norteamericanas que actúan en apoyo a estos grupos kurdos y árabes para tomar Raqqa, han actuado en contra de distintos vehículos no tripulados en la región.
Claro, sí. Básicamente son los drones, ¿no? Los vehículos sí, no tripulados son conocidos como los drones. Ahora me gustaría pasar un poco al capítulo argentino, porque en noviembre de 2016 Argentina firmó un acuerdo, un acuerdo con Qatar por 1.300 millones de dólares. ¿Eso se ve afectado de alguna manera a partir de este bloqueo? ¿O qué se puede esperar?
Yo no sé si ese acuerdo ya está cumplido, si Argentina recibió todo el gas que en su momento se compró en Qatar. Hay que tener en cuenta que Qatar es uno de los principales exportadores de gas en el mundo. Ahora, el bloqueo que establecido por Arabia Saudita, Emiratos y los Emiratos tienen que ver al tráfico de su territorio hacia Qatar, pero Qatar, lo cual ha disminuido la llegada de alimentos que procedían de Arabia Saudita, sobre todo a Qatar, pero ha sido Turquía e Irán que están abasteciendo en estos momentos a Qatar.
O sea, la economía de Qatar, básicamente, además del gas, se sustenta en otra cosa, ¿no?
No. La economía de Qatar, que por cierto tiene un ingreso nacional de 200.000 millones de dólares, con una población que nos llega nacional, que nos llega a 1 millón de habitantes, y después hay 2 millones de personas de otras nacionalidades, pero desde luego crea una situación de complicada para la población qatarí.
Sí, además, siendo una economía basada en un recurso natural, claro, debe estar poco distribuida en la población. O sea, en general las riquezas se distribuyen de manera desigual, sobre todo en el caso de economías que están basadas en la extracción de energías.
Ahora, lo cierto es que la economía qatarí tiene un gran características especiales dentro de los países del Golfo, ¿no? Pero es un país que su riqueza proviene precisamente de la explotación del gas.
O sea, y más allá de lo simbólico, ¿le parece que este bloqueo, encarado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, y se puede sustentar a través del apoyo de Turquía e Irán, o va a sentir alguna
no,
mesa?
No, lo cierto es que uno puede suponer que es una situación que tiene que solucionarse a través de que Arabia Saudita, el día jueves de la semana en curso, anunció que va a instancias de los Estados Unidos, que va a hacer conocer una serie de requerimientos al gobierno de Qatar de cuáles son las conductas y decisiones políticas que espera que adopte este país.
O sea,
a la situación regional.
¿Se puede esperar que, más allá de lo que puede llegar a esperar Arabia Saudita, se haga algún planteo al que Qatar pueda acceder, o va a ser un planteo que va...?
Lo cierto es que va, lo que uno puede prever que Estados Unidos, que a pesar que ha dicho que se ha retirado de la de este papel de mediador, lo cierto es que el interés de Estados Unidos es que tanto que Qatar y Arabia Saudita lleguen a una solución, lo cual va a implicar una serie de condicionamientos a las políticas de Al-Jazeera, por ejemplo, uh-huh. las políticas de cooperación con grupos que Arabia Saudita considera que son elementos de perturbación, y a su vez hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en la sucesión de Arabia Saudita, porque el rey Salman ha elegido como heredero precisamente a su hijo, quien es la figura que tiene 31 años y es la figura importante desde que él asumió el gobierno en su país, ¿no? Y que implica el cambio de una nueva generación en la conducción de Arabia Saudita, lo que no va contra los precedentes históricos de este país.
Claro, perfecto. Entonces, clarísimo el panorama de cómo está Medio Oriente, clarísimo el panorama de lo que implica la participación de los Estados Unidos. Queremos agradecerle nuevamente, embajador Attilio Molteni, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por su llamado.
No, por favor, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, estuvimos entonces hablando sobre Qatar, terrorismo, papel de los Estados Unidos en Medio Oriente, con el embajador Attilio Molteni, embajador de carrera, que cumplió funciones como embajador en Israel, Suecia y Turquía, también prestó servicios en Naciones Unidas, organismos internacionales en Ginebra y en las embajadas del Reino Unido, México y Japón. Les recuerdo que esto fue Nacional Global, el programa de radio del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. También nos pueden escuchar en nacionalglobal.com. Nos vemos el domingo que viene con más Panorama Internacional. Chao.